Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Tierra de Nadie. El espacio de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana, donde cada viernes damos voz a las diferentes entidades que forman parte de ella, aportando nuestro particular granito de arena para ofrecer una visión más cercana y solidaria de nuestra sociedad. Ya sabes, también nos puedes seguir a través de las redes sociales en Twitter, @tierradenadiefm, o en nuestra página de Facebook. Nuestros podcasts los tienes también colgados en la nueva web de la Universidad Politécnica de Valencia, upv.es, donde nos encontraréis en Radio a la Carta. Os saludamos desde aquí, desde los estudios de la UPV Radio. Nos han dejado un poquito solitas nuestras compañeras. Estamos en los estudios de la UPV Radio, como decía, en la 102.5 de la FM. Mireia Campillos. Hola, Mireia. Y Sari Zorio. Hola. Desde la Coordinación Técnica. Quien nos habla, Cristina de Fez.
Antes que nada, el pasado miércoles 4 de febrero celebramos el Día Mundial contra el Cáncer. Como sabemos, el cáncer es una de las principales causas de muerte en España, aunque también es cierto que un 40% de los cánceres se podrían evitar. La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de la incidencia de esta enfermedad. Desde Tierra de Nadie no queríamos dejar pasar la oportunidad de recordar y mandar todo nuestro apoyo a las víctimas y familiares que han pasado o están pasando por ello. Además, hoy os traemos a Tierra de Nadie las protestas de los afectados por el accidente de metro de Valencia, la denuncia del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño por las brutalidades que el Estado Islámico hace sobre los niños iraquíes, o el alto al fuego que UNICEF pide a los grupos en el conflicto de Sudán del Sur, ya que el país podría enfrentarse a la escasez de alimentos. Además, os traemos, como todos los viernes, actividades que podréis hacer en nuestra comunidad.
Gracias, Mireia. También deciros que abrimos una nueva sección donde cada viernes nos podréis contar vuestras historias como voluntarios y voluntarias, historias solidarias, vuestras experiencias, tanto aquí en España como fuera, qué os aportó desarrollar este voluntariado y qué aportasteis vosotros a los demás, cómo os hizo sentir y cómo cambió vuestra vida. Y nos pondremos en contacto contigo para participar con nosotras o bien aquí en los estudios de la UPV Radio o telefónicamente. Ya sabes, si te animas a participar en esta nueva sección o conoces a alguien con una historia de voluntariado que contar, puedes enviarnos un correo a nuestra dirección, toma nota, tierradenadie-rtv@upv.es. Repito, tierradenadie-rtv@upv.es. Hoy en el programa nos contará su experiencia en Hogares Compartidos Lorena Gil, fanática del trabajo social, como ella misma se define. Y sin más, damos paso a la sección de micro abierto. Mireia, hoy el micro se abre para ti.
...62 millones de niños necesitan ayuda de emergencia en 71 países... UNICEF ha hecho el mayor llamamiento de emergencias en su historia... ...de 2.700 millones de euros... ...tanto si aparecen en los titulares como si permanecen ocultas para el público... ...las situaciones de emergencia provocadas por la fractura social... ...el cambio climático y las enfermedades... ...están acechando a los niños de un modo que no habíamos visto nunca antes... ...denuncia Afsan Khan, directora de programas de emergencia de UNICEF... Uno de cada 10 niños, en total 230 millones, viven actualmente en países y zonas afectadas por conflictos armados. La asistencia en Siria, Nigeria o Ucrania, o las grandes crisis olvidadas de Afganistán, Palestina o Níger, ayuda para hacer frente al ébola, entre otras muchas, son algunas de las campañas de la ayuda de UNICEF. Un dato. En República Centroafricana, al menos un niño es asesinado o mutilado al día. El lugar de nacimiento de estos niños está determinando su destino, y contra esto hay que luchar. Niños que son bombardeados en sus camas y escuelas, secuestrados, torturados y reclutados para la guerra. Datos que nos dan un baño de realidad y que no salen en los medios. Pero esto no debe ser una excusa para que nosotros nos hagamos los ciegos. Son muchos los intereses políticos y económicos detrás de estos conflictos y debemos de luchar contra ellos. Desde Tierra de Nadie os animamos a colaborar con UNICEF de manera que los niños puedan construir su propio futuro.
Muchas gracias, Mireia, y os dejamos ahora con la peculiar voz del cantante del grupo madrileño Vetusta Morla. Esta canción está incluida en el disco Mapas, en la que hablan de la humanidad, del hombre que hace la guerra y mata a otros hombres. Habla de que la humanidad cree que ha crecido tanto que no le hace falta crecer más. Escuchadla para vosotros, Boca en la Tierra. Bueno, y comenzamos ahora ya con nuestra sección de noticias. Las víctimas del metro de Valencia cumplen 100 protestas sin respuestas. Mireia.
Pues sí, Cris. Los afectados, por lo menos, ya han conseguido la reapertura de la investigación judicial y que el Parlamento Europeo tramite su denuncia contra el Consejo. Como nos avanzabas en el titular, la Asociación de Víctimas llega al centenar de concentraciones con una nueva investigación judicial, reabierta el año pasado y en la que hay 3 exdirectivos imputados. El colectivo, según informa El País, tiene también la vista puesta en la Unión Europea, después de que el Parlamento aceptase a trámite el escrito en el que denunciaban la pésima gestión que el gobierno valenciano hizo del suceso. La Asociación de Víctimas denuncia de nuevo la manipulación de información en torno al accidente y una comisión parlamentaria express con los testimonios de los directivos dirigidos y preparados por una empresa de consultoría. El accidente se saldó sin dimisiones políticas ni responsables penales, dado que la instrucción, sobreseída en 2008, concluyó que el descarrilamiento se debió a un exceso de velocidad por un fallo, supuestamente del maquinista, que murió en el suceso. Desde Tierra de Nadie queremos unirnos al inmenso dolor de todos los familiares y todo nuestro apoyo para que sigan luchando y resistan hasta que al fin se haga justicia.
Por otra parte, Sudán del Sur está al borde de la catástrofe nutricional.
UNICEF insta a los grupos en conflicto en Sudán del Sur a que cumplan inmediatamente con el alto al fuego alcanzado el lunes, ya que si no, el país se enfrentará a una escasez de alimentos catastrófica. Los informes han demostrado que el continuo conflicto está reduciendo las existencias de alimentos de forma pronunciada y ralentizando el acceso humanitario a los que más lo necesitan. Además, un gran número de personas se están desplazando por el conflicto. UNICEF necesita acceder a zonas remotas donde se está gestando la crisis, pero la violencia, los cortes de carreteras lo están impidiendo. La organización estima que al menos 229.000 niños sufren desnutrición aguda grave en este país.
Continuando en esta clave internacional, condenamos una vez más los continuos ataques de Boko Haram. El último ha sido este miércoles, cuando asesinaron a 100 personas en Camerún. Una novedad es que el ejército chadiano procedente de Camerún se ha alzado contra la banda y ha matado a 200 islamistas en un ataque en que también murieron 9 soldados chadianos. Los datos del incremento de la violencia de Boko Haram en Nigeria son sorprendentes. Mientras que en 2010 mataron a 75 personas, esta cifra se ha ido duplicando anualmente. En 2014 llegaron a asesinar a 7.700 ciudadanos, mientras que en enero de este año ya llevan más de 3.000. La ONU acusa al Estado Islámico por crucificar a niños iraquíes. ¿No es así, Mireia?
Sí, Cris. Según informa El País, en la pasada madrugada fueron ejecutados Sayida al-Risawi y Ziad al-Karbouli, ambos iraquíes y que el corredor de la muerte desde 2005 y 2008 respectivamente. El Estado Islámico había pedido la liberación de al-Risawi, que fue condenada por el peor atentado terrorista del país a cambio de la vida del piloto jordano Moaz Kasasbeh, piloto que fue quemado por el mismo Estado. Además de todo esto, el pasado miércoles, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño denunciaba la brutalidad del Estado Islámico con los niños, que están siendo vendidos por los yihadistas en mercados como esclavos sexuales y asesinados de manera brutal mediante la crucifixión y el enterramiento en vida. Además, también son utilizados para hacerlos explotar en atentados suicidas, como informantes o como escudos humanos.
Como ha comentado mi compañera Mireia al principio de la sección de noticias, la Asociación de Víctimas del Metro volvió a llenar la Plaza de la Virgen en su concentración número 100. Siguen exigiendo responsabilidades y que se aclare lo que ocurrió en el accidente que dejó 43 muertos y 47 heridos. Os dejamos con la canción Línea 1 de Pau Alabajos, que se ha convertido en todo un himno para esta causa.
Consternada, vestida de dol, ciutat en penombra, sinistre juliol. Crespons i banderes, silenci sepulcral, semblants d'impotència que mai no podrem oblidar. Però com és possible? Com ha pogut passar? La gent es pregunta i ningú vol parlar. Prou de comèdies, volem la veritat. Sabem que el govern té les mans tacades de sang. No es pot negociar amb el dolor, ofendre les víctimes de l'accident. Sense pietat, sense compassió, aquesta és la gota que fa vessar el got. l'urgència de la investigació. Per què tanta pressa, de què tenen por? No n'hi ha responsables, no n'hi ha dimissions. Democràcia tocada de mort. Tocada de mort. Consternada, vestida de dol, ciutat en penombra, sinistre juliol. Crespons i banderes, silenci sepulcral, semblants d'impotència que mai no podrem oblidar. No es pot negociar amb el dolor, ofendre les víctimes de l'accident. Sense pietat, sense compassió, aquesta és la gota que fa vessar el got. No cal buscar nous arguments per creuar les fronteres de la indignació. Els sentos la veu amb convicció, paraules en l'aire, terratrèmols en el cor.
Como os comentábamos al principio del programa, tenemos en esta nueva sección Historias Solidarias a Lorena Gil, trabajadora social en prácticas en hogares compartidos, una ONG valenciana que desarrolla un programa muy innovador de acompañamiento social en pisos supervisados para personas con escasos recursos económicos, principalmente pensionistas. Lorena, gracias por participar con nosotras en esta nueva sección. Tú la inauguras. Y bueno, cuéntanos tu historia solidaria. ¿Cómo llegas a Hogares Compartidos y cómo describes tu experiencia allí, Lorena?
Hola, buenas tardes.
Hola, cuéntanos.
Pues sí, yo conocí Hogares Compartidos hace un año aproximadamente. Y primero los conocí en una de las charlas que dieron en la universidad y ya empecé a formar parte como voluntaria primero. Y ya después, como me gustó la experiencia de ser voluntaria ahí, decidí hacer mis prácticas extracurriculares en Hogares Compartidos.
Muy bien, ¿y qué te ha ofrecido Hogares Compartidos? ¿Qué es lo que te ha aportado?
Pues como voluntaria, una satisfacción personal que en otros sitios no he conseguido, porque he sido voluntaria en otras entidades. Y la verdad es que trabajar con gente mayor te da, no sé, te aporta a nivel personal, sobre todo. Y es un voluntariado muy sencillo, que a ti no te supone a lo mejor mucho esfuerzo, pero la labor que estás haciendo, solo escuchándoles, es súper importante.
Claro. Cuéntanos, Lorena, tu experiencia, un día normal, allí en Hogares Compartidos, cuéntanos.
¿Como voluntaria o...?
Como... Sí, o tu labor allí, sí. Un día normal en Hogares Compartidos. ¿Cómo lo desarrollas allí?
Lo que suelo hacer, bueno, por las mañanas colaboro haciendo actividades de gestión de la entidad y todo eso. Y por las tardes voy a hacer visitas de seguimiento a las viviendas y pasas una hora y media allí con ellos. Hacemos dinámicas grupales y, bueno, le visitas, compruebas que estás bien, que estén bien, que estén tranquilos, y les preguntas qué es lo que necesitan. Y ya aparte, pues, los fines de semana intentamos organizar alguna actividad de ocio o que ellos vayan, aunque no vayamos nosotras, pues les informamos de todo lo que pueden ir haciendo.
Claro. Cuéntanos alguna salida de estos acompañamientos sociales. ¿Alguna salida?
Pues a ver, el acompañamiento social pues puede ser desde acompañarle a tramitar algún recurso que ellos necesiten, o si tienen que ir al juzgado, al médico, eso, cualquier cosa. Y ya aparte, acompañamiento social pues de fin de semana de cara a, al ocio y ampliar sus, sus redes sociales, sobre todo.
Claro.
No sé, hemos ido al teatro, celebramos cumpleaños, les facilitamos el contacto con otras entidades y con voluntariado también. Tanto para que vengan voluntarios a las casas a visitarles a ellos, como también intentamos que ellos sean voluntarios para hacerles partícipes en la sociedad.
Muy bien. Y para que la gente entienda un poquito el concepto de hogares compartidos, el proyecto que lleváis a cabo, así de forma así muy resumida, que nos que tengan una idea clara los oyentes de qué es hogares compartidos.
Yo creo que el mejor resumen es, no sé si os acordaréis de la serie de las chicas de oro.
Sí, claro.
Pues yo entonces creo que ese sería el mejor resumen.
Muy bien, entonces sería pues eso, 3 o 4 personas en los pisos, ¿cuántas personas máximo?
4, siempre son 4.
Viven. 4 personas, muy bien. Y entonces
4 personas pensionistas. Que les apetezca compartir vivienda y compartir gastos. Y eso, les ayudamos a buscamos la vivienda,
sí.
Hacemos una selección de los participantes para que veamos que pueden ser compatibles.
Claro, los entrevistáis y que pasen que unos requisitos mínimos para una buena convivencia, ¿no? Que
claro, que les hacemos tiene una entrevista en profundidad para comprobar que podrían convivir.
Claro. ¿Y cuál es la relación con ellos? Ahora que llevas, que has hecho un año allí en hogares compartidos.
Sí, pues muy bonita.
¿Qué es lo que te queda?
Gratificante. Muy gratificante, la verdad, porque aprendes también a nivel personal, escuchando sus historias de vida de ellos, sobre todo, es como más aprendes. Y eso, que el simple hecho de ir a verles una tarde, pues a ellos te lo agradecen un montón.
Claro, y entre ellos también se crean lazos de amistad, ¿no? Esa convivencia.
Claro, la idea es
crear hogares,
que ¿no? Que no esté cada uno en su habitación, sino, claro, cada vez que voy yo a las visitas nos juntamos todos en el salón e intentamos, pues eso, hablar de cómo se organizan para las tareas. Y luego ya, pues, con el tiempo a ellos mismos les sale ya empezar a comer juntos, salir y todo eso. O sea, como compañeros
claro.
de piso.
Muy bien. Entonces, es una experiencia la que has tenido muy buena. Volverías a repetir, ¿no, Lorena? Todo este año vivido en hogares compartidos.
Sí, además yo lo recomiendo. Gente que tenga una hora libre hacia la semana y le apetezca hacer algo diferente. Aparte que hogares compartidos cuidamos bastante bien a los voluntarios, intentamos que estén a gusto y
claro,
yo creo que merece la pena probar.
Creo
eso
que
también es muy importante.
Creo que celebraste ayer un cumpleaños, ¿no? De
las participantes.
Una residente, sí, de hogares compartidos.
Sí, sí, cumplió 76 años y lo celebramos ahí todos juntos.
Todos juntos,
todos
muy
los
bien.
Voluntarios y muy bien, la verdad es que muy bien.
Bueno, pues
con poquitas cosas, pues pasando la tarde y es muy gratificante, la verdad.
Muy bien, estupendo. ¿Y qué es lo que te aporta toda esta experiencia a ti, Lorena?
A mí, ya, bueno, a nivel profesional ya te digo que aprendes muchísimo como trabajadora social. Y a nivel personal como voluntaria, también es de los mejores sitios en los que he estado. Porque te valoran bastante tu labor. Y aparte, eso, cada vez que lo ves a ellos, pues se te agradece lo que haces.
Muy bien, pues gracias de nuevo, Lorena Gil, por compartir tu tiempo con nosotras, por compartir con todos los oyentes esta maravillosa historia, tu historia solidaria en hogares compartidos. Mucha suerte en el futuro y que continúes con tu verdadera vocación y satisfacción de ayudar a las personas, contribuyendo de este modo a crear una sociedad más justa y solidaria. Un abrazo, Lorena.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a disfrutar ahora con un tema enorme de los madrileños Izal, Asuntos Delicados, de su álbum del 2013, Agujeros de Gusano, con el que ganó el premio de la música independiente ese mismo año, como mejor grupo revelación. Aquí os dejamos con Izal y con la agradable digestión en las paredes del cerebro, como han mencionado ellos mismos en alguna entrevista que otra. Asuntos Delicados, Izal.
Una y otra vez, hasta que salten por los aires mis oídos. Y si mañana no puedo ponerme en pie, al menos dime que conseguiré decir a Houston que volvemos a casa y que lo hemos conseguido. Lo que no podría soportar es no mirar mientras las luces te iluminan al compás del último tambor. Se me hace igual, se me hace igual, y mientras tanto gritas. A nadie lo que hemos oído. Y el que esté libre de culpa, que espere para disfrutarte. Que yo ni pido perdón, ni favor, ni me arrepiento, me olvido. Ni me arrepiento, me olvido.
Bueno, y ahora sí, para terminar el programa ya presentamos nuestra agenda. para este fin de semana. Mireia, ¿qué nos traes?
Bueno, pues para esta tenéis tiempo, pero está en Valencia la WordPress Photo. Para esta exposición han sido seleccionados 53 fotógrafos de 25 nacionalidades diferentes, entre los que encontramos algunos españoles. El tema de este año es nuevos formatos y narración transmedia. Y además cada martes hay un debate a través de Twitter sobre un tema que seleccionan relacionado con la exposición.
¿Y dónde está, Mireia?
Está en la Fundación Chirivella Soriano, en la calle Valeriola, está muy cerca del centro. Y la podéis visitar hasta el 15 de febrero, tienes tiempo aún.
Muy bien, y es muy económica, ¿no?, el precio.
La entrada son 4 euros solo.
Muy bien.
Pero si tienes carne de estudiante o eres jubilada, Cris, te puede costar 2,5 euros. Yo fui el año pasado y este año, este fin de voy a ir. Si te quieres venir,
sí, a mí la fotografía me gusta bastante, o sea que sí que me apunto.
Vale.
Pues os queríamos comentar que esta semana nos llegó un correo de la ONG Al-Amal, Ayuda al Pueblo Saharaui, convocando para el próximo viernes 13 de febrero en la delegación de gobierno en la calle Colón una concentración para denunciar y reclamar asilo político para Hassana Alia.
¿Qué le pasa? ¿Cuál es su situación?
Pues ahora mismo el Estado español, Mireia, le niega el asilo político a este joven activista saharaui que está condenado a cadena perpetua por el Tribunal Militar de Marruecos por haber participado pues, en un campamento de GEDEM y CIC y esta negación por parte del gobierno español pues, obliga a Hassan a dejar el territorio español en un plazo de 15 días. Según informa esta ONG, Al-Amal, además de los pactos que tengan los gobiernos del Estado español y de Marruecos, hay que recordar que España es parte del conflicto actual al que está sometido el pueblo saharaui. Se observa la carencia de capacidad y voluntad del gobierno español de tomar una decisión justa, legal y de acuerdo con las directrices internacionales sobre el derecho de asilo. Y por este motivo, pues convocan esta concentración el próximo viernes 13 de febrero.
¿Y nos podrías contar algo más de Hassana Alia?
Sí, claro. Hassan Alia nació en el Sáhara Occidental en 1988. En 2010 participó activamente en el campamento de protesta pacífica que os he comentado antes, GEDEM y CIC. Y por aquella participación fue juzgado y sentenciado a 4 meses de prisión sin ejecución. En octubre de 2011 tiene la oportunidad de viajar a País Vasco con una beca de estudios para aprender el idioma. Y es cuando Marruecos hace pública la lista de personas que serían enjuiciadas por los hechos de GEDEM y CIC. Y Hassana decide esperar para volver a su país y solicita este asilo político. El 17 de febrero de 2013, el Tribunal Militar de Rabat emite sentencia contra 25 civiles saharauis, entre ellos Hassana, acusados de haber organizado GEDEM y CIC. Desde entonces ha recorrido todo el territorio español para dar a conocer la situación de desamparo de sus compañeros encarcelados y la injusticia y la represión a la cual el régimen marroquí somete diariamente al pueblo saharaui. El 19 de enero a Hassana le notificaron que su petición de asilo queda rechazada y le dan el plazo de 15 días para abandonar territorio español.
Qué buena, ¿no?, la labor que hacía.
Pues sí.
¿Y cuándo es la concentración?
Pues es el próximo viernes, 13 de febrero, en la delegación de gobierno, aquí en Valencia, en la calle Colón. Y también hay una campaña abierta en Twitter con el hashtag Asilo para Hassana.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Hoy viernes 6 de febrero hemos estado aquí, hemos disfrutado desde los estudios de la UPV Radio. Hemos disfrutado mucho haciendo el programa con mis compañeras Mireia Campillos y con Sari Zorio desde la realización técnica. Aquí nos habla Cristina de Fez.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de programas o Radio a la Carta.
Además, como siempre, nos podéis encontrar en las redes sociales. nuestra página de Facebook, como Tierra de Nadie, y en Twitter, @TierraDeNadieFM. Por supuesto, si queréis ponernos en contacto con nosotras, os damos la dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es. Ahí nos tenéis y os atenderemos. Todas las propuestas y todo lo que queráis comentar con nosotros. Apuntadlo bien, Twitter @TierraDeNadieFM, y si queréis contactarnos, nuestro correo tierradenadie-rtv@upv.es.
Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotras cada semana. Os esperamos la semana que viene en esta Tierra de Nadie, que es la vuestra.
Hasta la semana que viene.